hizo durante su ministerio. No, tal vez no vamos a analizar cada uno de ellos, en parte porque ya brevemente, recientemente hemos tocado algunos de esos temas, pero sí una buena porción de ellas vamos a estar analizando. Ya llevamos un par de meses haciendo esto y lo estoy haciendo de forma, digamos, al azar. La razón es que si voy en orden, ¿verdad? Usted va a saber qué viene. Y tal vez más de algunos dicen, bueno, el pastor va a predicar de eso para tal domingo. De repente no llego, porque tal vez lo que va a decir no me va a ser chocante. Por eso estoy escogiendo aquí, poquito allá, para que siempre sea una sorpresa cuando estén viendo la casa de Dios. Y lo que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, es una porción muy conocida de la Biblia, en Mateo capítulo 7. Y sin duda, todos los que están aquí, en este santuario, como muchas personas inconversas, que no conocen a Jesucristo, podrán citar en parte lo que vamos a leer en esta mañana. Es decir, un converso, ¿sabe algo de la Biblia? Oh, esta parte sí. Si no saben nada más y nada menos, saben este versículo y también saben que Jesús convirtió agua en vino. Cosas que, ¿verdad?, que ellos distorsionan y tergiversan para sus propios deseos carnales. Pero aquí está, en letras rojas, Mateo 7, del verso 1 al verso 5. Póngase de pie y leeremos la palabra de Dios. Después vamos a orar. Mateo 7, del 1 al 5. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Pasa a Lucas 6 también, porque es el pasaje paralelo que vamos a leer. Lucas capítulo 6. Y vamos a leer versículos 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, creemos firmemente que lo que acabamos de leer, aunque son escrituras antiguas, son sagradas, son relevantes y son muy importantes para nosotros en este año 2023. Creemos firmemente que la exhortación de Jesús es relevante para nosotros y a poner en práctica diariamente. Dame, Señor, claridad de mente, dame fluidez de labios para poder exponer bien la palabra de Dios y que nada que salga de mis labios sea pensamiento propio, filosofía humana, sino una exposición sincera y honesta de la palabra de Dios y las palabras del Señor Jesús. Haz que entendamos, Señor, el tema que Jesús abarca en estos versos. Y pedimos, Señor, que así sea, en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta porción de la Biblia, como les dije, es conocida por muchos, por lo menos el primer verso, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Incluso hay no salvos que citan este versículo como mecanismo de defensa. Cuando uno quiere esquivar el sentimiento de culpabilidad y la reprensión de otro, dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si escuchan que alguien está reprendiendo alguna acción de ellos. Y suele ser mencionado también en conjunción con la frase, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. También otra frase conocida. ¿Y saben? Ambas frases las dijo el Señor Jesús. Así que son verdad, son autorativas y tienen su significado. Todo lo que Jesús enseñó, mis hermanos, es verdad y es relevante para nosotros. Pero es necesario ver todo el consejo de Dios y todo lo que Dios enseña sobre un tema para poder tener conocimiento pleno del dicho tema. Porque si uno nomás dice, bueno, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sin leer el resto y sin leer otras cosas que Jesús dijo, puede tener un falso, un pensamiento erróneo acerca de lo que Jesús está enseñando. Y la verdad, a la raíz de estas preguntas que Jesús hace en versos 3 y 4, el punto relevante es cómo nosotros nos vemos y cómo vemos a nuestros hermanos. Eso es el punto, el meollo de las preguntas que Jesús hace. Pero si uno nada más se detiene en verso 1, ni siquiera va a llegar a eso. Por eso vamos a tomar el tiempo debido para hablar de los versos 1 hasta el versículo 5. Lo que no vamos a hacer en esta mañana, que es tentativo, ¿verdad? Pero tengo que enfocarme en esta porción, es ver todo lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Pero para eso nos tomaría varias semanas, ¿verdad? Para ver qué clases de juicio hay, tanto el juicio divino como el juicio humano. Y haremos breve mención de unas cosas, pero no vamos a correr de Génesis a Apocalipsis como a veces hacemos, ¿verdad? Para ver el tema del juicio. Vamos a tratar de enfocarnos mayormente en el principio específico que Jesús menciona aquí. O sea, él habló mucho del juicio. Es más, antes de continuar, vayan a Juan capítulo 7. Porque aquel que dice, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, está bajo una falsa impresión de que Jesús enseña que nunca es bueno, nunca es correcto juzgar. Pero en Juan 7, versículo 24, Jesús, el mismo Jesús, enseñó esto acerca del juicio. Dice, no juzguéis según lo que parece, esto es la apariencia, mas juzgad justo juicio. Así que tanto Mateo 7:1 como Juan 7:24 son dichos por Jesús y tienen que ver con el tema del juicio. Pero tanto en Mateo 7 como en Juan capítulo 7, el punto es hacer un juicio sin parcialidad, sin acepción por las personas, un juicio que es justo. Y según estudiamos Mateo 7, vamos a ver que eso es el punto. Vuelvan allá, Mateo 7 ahora. No pierdan su lugar allá. Pongan un papelito si usted quiere, cualquier cosa para así guardar el lugar. Primeramente, el mandamiento que inicia esta porción es no juzguéis. No juzguéis. El mandamiento aquí de no juzgar tiene una advertencia que veremos a continuación. Pero este mandamiento debe ser entendido a la luz del resto de la Biblia. Primeramente, ¿qué significa la palabra juzgar? Según el diccionario, es determinar si el comportamiento o el hecho de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Y si uno toma esa definición y lo dice y dice aquí, bueno, yo no puedo decir entonces que un comportamiento es contrario a la ley, porque Jesús me manda a no juzgar. Pero eso sería absurdo. Les voy a decir por qué. Hay unos errores que uno puede creer. Si dice, bueno, Jesús manda a no juzgar, yo nunca puedo juzgar. Uno puede pensar que si yo no juzgo a otros, entonces yo seré exento del juicio de Dios. O sea, me quedo eximido del juicio de parte de Dios. Pero les digo algo. Jesús no tiene ni siquiera en vista aquí el juicio divino hacia uno. No está siquiera dentro de este contexto. El juicio que está en vista aquí es el juicio entre hermanos. Así que no crean, ni usted ni un incrédulo que me puede escuchar, que si usted simplemente no juzga jamás en su vida, entonces no tienes que preocuparte por un juicio futuro. ¿Pero por qué digo eso? Eclesiastés 12, unos cuantos pasajes acerca de esto. Eclesiastés 12, porque como ustedes bien saben, la Biblia enseña mucho acerca del juicio y acerca del juicio que es de parte de Dios, que Dios hace y Dios hará. En Eclesiastés capítulo 12 y su versos 13 y 14 dicen así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra, ¿a qué? A juicio, el cual será sobre toda cosa oculta, buena o mala. Este verso nos enseña que todos los hombres, el deber de todo hombre, usando la palabra así generalmente, ¿verdad? Hablan de hombres y mujeres. Cada quien un día tendrá que enfrentar a Dios en un juicio sobre cosas abiertas como cosas ocultas. No hay ninguna duda acerca de esto en la palabra de Dios. Hebreos 9 también. Y Jesús sabía esto. Por eso Jesús no está enseñando que si usted nunca juzga, entonces queda exento del juicio de Dios. Sería un error pensar de esa manera. Hebreos 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido. Paren ahí un momento. Algo que es establecido, adentro de la palabra establecido, ve la palabra estable, ¿verdad? Algo fijo. Algo que no va a cambiar. Tú no lo vas a cambiar con querer que cambie. Y Dios no lo va a cambiar. Está establecido. Dígame, ¿qué está establecido? A los hombres que mueran una vez, con muy pocas excepciones, todos los hombres han de morir una vez. Dice, pastor, díganme las excepciones. Es tema para otro día. Basta con decir que dos hombres no experimentaron la muerte: Enoc, Elías, y un futuro, tal vez presente, generación de creyentes que son llevados en el rapto. Pero exceptuando eso, los demás morirán una vez. Está establecido. ¿Pero qué más está establecido? Y después, ¿el qué? El juicio. Sin importar cómo tú hayas juzgado, si lo has hecho o no en tu vida, tú vas a experimentar un juicio de parte de Dios. Ahora bien, los temas del juicio pueden variar dependiendo si tú eres creyente o si tú eres no creyente. Apocalipsis 20, vamos a ver una cosa aquí. Apocalipsis 20. Hay un juicio que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Y ese juicio tiene su nombre, por lo que leemos en Apocalipsis 20 y sus versos 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco. De ahí viene el nombre, el juicio del gran trono blanco. Y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante, ¿de quién? De Dios. O sea, el juicio que el que está haciendo el juicio es Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte, el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El punto de este juicio, mis hermanos, según vemos aquí, es un juicio a través de las obras. Pero no nos vamos a confundir. Dependiendo de tus obras, no determina si vas al cielo o si vas al lago de fuego. Eso es determinado por si tu nombre está escrito en el libro de la vida. El que no tiene su nombre escrito en ese libro es lanzado al lago de fuego. Por otro lado, en Apocalipsis 21, el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, ¿dónde va? A la Nueva Jerusalén. Así que el punto del juicio no es para ver si tus obras te califican para entrar al cielo, sino para determinar el grado de castigo que tú vas a recibir. ¿Sí? ¿A poco? Sí. Jesús enseña que en el día de juicio, en Mateo capítulo 11, para los de Capernaum, que vieron a Jesús obrar y hacer milagros, echar fuera demonios y predicar, y tantas pruebas de que era el Mesías, y lo rechazaron. Dijo, para ustedes, el día de juicio será más severo que para los de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, tanto los sodomitas como los de Capernaum van a sufrir un fuerte castigo. Pero Jesús nos enseña que los de Capernaum van a sufrir un castigo más severo. Igual dijo en Mateo 23 a los fariseos, ustedes llevarán un más grave juicio. Así que de eso se trata el juicio en Apocalipsis capítulo 20. Romanos 14. Tal vez alguien dirá, pastor, yo estoy tan contento, tan agradecido con Dios, porque yo soy salvo, yo soy salva. Yo no tengo que enfrentar el juicio del gran trono blanco. Y sí, es cierto. Pero eso no significa que para el creyente no hay ningún juicio, no hay ningún tribunal. El apóstol Pablo enseña de esto en Romanos 14. Leamos versículo 10 al 12. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de aparecer ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Una meditación en este versículo, semanalmente o preferiblemente diariamente, nos va a ayudar, mis hermanos, a vivir en santidad y nos va a ayudar en nuestro trato con nuestros hermanos. Porque el contexto, como Jesús enseña en Mateo 7, es el juicio fraternal. ¿Por qué juzga a tu hermano? Y en ese mismo pensamiento dice, porque todos hemos de aparecer ante el tribunal de Cristo. O sea, tanto tu hermano, a quien estás juzgando, como tú, vas a presentarte delante de Dios. Y cada uno dará a Dios razón de sí. Tendrá que responder a Dios. Y algo que yo he notado más, según uno va madurando en la fe, es esto. Hay cosas que uno no quiere hacer y no quiere decir, porque piensa, un día tendré que responder a Dios sobre eso. La forma en que yo traté o maltraté a esa persona, yo no quiero responder a Dios por eso. Si Dios me pregunta, ¿por qué hiciste eso? Yo no tendré palabras. Así que una contemplación seria sobre el futuro juicio del tribunal de Cristo nos hace pensar y nos hace esquivar errores en cuanto al trato fraternal. Vuelvo a Mateo 7. Así que Jesús no está enseñando, para dejarlo claro, que si tú no juzgas, no tienes que preocuparte por ningún juicio. Eso es un error. Pero otro error que uno puede pensar es que si yo no juzgo a los demás ni sus acciones, entonces seré exento del juicio de otros. O sea, bueno, okay, yo entiendo que Dios me va a juzgar. Pero si yo no juzgo a otros, entonces los demás no tienen derecho de juzgarme a mí. Pero también es un error. ¿Por qué? ¿Hay alguien aquí que ha juzgado? Y quiero decir que ha servido en un jurado para condenar a un asesino. Yo no lo he hecho. Es más, una sola vez en mi vida me llamaron para eso. Para participar en un jurado. Y ni siquiera me llamaron. Bueno, fui, esperé todo el día y no tuve ningún caso. Yo nunca he juzgado ni he servido como jurado para condenar a un asesino. Ahora bien, Dios no lo quiera, ni quiera pensarlo, pero por ejemplo, si el día de mañana yo mato a alguien, ¿será que el juez va a decir, bueno, como tú nunca juzgaste a un asesino, no te voy a juzgar? Sería absurdo pensar eso, ¿no es cierto? Así que el hecho que tú no hayas juzgado a nadie por algún acto no te exime del juicio que es por la ley. Eso debe ser muy claro. Así que si Jesús no está hablando de ser eximido del juicio de Dios, ni ser eximido del juicio de la ley, ¿de qué está hablando Jesús en este pasaje? Tenemos que seguir verso 2. Aquí está la explicación. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. El punto es, el juicio que uno aplica a los demás es el juicio que uno también va a recibir. Hay un principio que conocemos en la Biblia. Lo llamamos el principio de la siembra y la cosecha, que se aplica a muchas facetas de la vida. Básicamente, lo que tú siembras, vas a cosechar. Cómo tú actúas para con otros, tú puedes esperar lo mismo. Y eso, como digo, tiene muchas aplicaciones. Pero aquí Jesús lo aplica al tema del juicio. Si uno aplica un severo juicio hacia otros sin misericordia, no debería sorprenderse cuando los demás también te tratan con ese mismo juicio. No debe sorprenderte, porque tú tratas a todos los demás con un juicio severo. Así que no caiga como sorpresa cuando los demás te tratan así. Pero otra palabra que Jesús usa es con la medida. ¿Con qué medís? Os volverán a medir. Y la medida que Jesús menciona nos hace pensar en la manera en que pesaban la comida para la venta en tiempos pasados. Bueno, igual hoy en día, ¿verdad? Uno compra unos pepinos, unos tomates, lo lleva a la balanza, y por libra y por onza es como te lo venden. Levítico 19. Levítico 19, Dios dio ciertas leyes acerca de las medidas. Y aunque vamos a ver algo físico, una balanza física, una medida física, después daremos aplicación espiritual. Levítico 19, verso 35 al 36. Dice así: no hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efa justa e injusto tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Dios lo que mandó a su pueblo aquí es tener balanzas y pesos cabales y justos para cada persona. O sea, si tú vendes este trigo, la balanza que tú vas a usar, que dice que según tú pesa una libra, que pese una libra. No que pese más para que vendas menos producto al cliente. Eso sería injusto. Porque tú le estás cobrando por libra. Y según tu balanza, tú estás cobrando a la persona. Y si tú usas una balanza falsa, una pesa falsa, estás haciendo un agravio en el juicio según Dios. Van a Proverbios 20. ¿Qué importancia podría poner Dios a esto? Y eso es lo físico, mis hermanos, en lo físico. Después lo aplicamos a lo espiritual. Proverbios 20 y su verso 10. Doble pesa y doble medida, abominación son a Jehová ambas cosas. Ok, aquí hay un vendedor de algodón. Y viene algún familiar o viene algún amigo, viene alguien que le cae bien y saca una medida, la que es, la cabal, la justa. Hace el negocio con la persona. Después guarda todo. Viene un extranjero, o viene un adversario, O viene el rival en su negocio y quiere comprar el algodón. Él saca otra medida, otro peso que favorece al vendedor. Y Dios dice, esa situación no solamente no me gusta, no solamente es contra de mi ley. ¿Cuál es la palabra que Dios usa? Abominación. Hermanos, abominación es una palabra fuerte. Es que da asco a Dios. Algo que le irrita, algo que Dios le provoca al enojo cuando hay doble pesa y hay doble medida. Ahora bien, viendo eso en lo físico, que a Dios no le gusta doble pesa y doble medida, ¿cuánto menos le va a gustar a Dios cuando hay doble medida en cuanto al juicio? Ahora bien, sí, eso se puede entender de varias formas, varias aplicaciones. Primero, si yo quiero juzgar a mis familiares y mis amigos de una forma, les extiendo perdón y misericordia, y no les extiendo un severo juicio. Y a los que no son mis familiares, los que no son mis amigos, les trato severamente. Estoy usando doble medida. Eso es muy claro. Pero ¿qué tal de esto? Y esto está acercándonos a lo que Jesús enseña aquí. ¿Qué tal si para todos los demás, tanto los amigos, los hermanos, los familiares y todos, aplico un severo así, un estándar así, y a mí mismo aplico otra medida? Es lo que Jesús tiene en mente aquí. Con la medida con que tú mides a los demás, se te va a medir. No es posible usar un estándar de juicio para con los demás y esperar que ellos no lo usen contigo. Tú no eres exento del juicio que tú quieres aplicar a los demás. Vayan a Salmo 18. Aquí hay un tema que tiene su evidencia y su prueba bíblica. Y es esto, que Dios toma en cuenta el carácter de la persona cuando juzga. Esto no, para aclarar, no estamos hablando de destino final. No estamos hablando de quién va al cielo, quién va al infierno. Pero no podemos escaparnos de lo que está escrito aquí. Salmo 18, 24, 26. Pagóme pues Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso, ¿qué dice? Te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Esto no son los hombres, eso es Dios. Que el salmista nos dice que cuando se trate de juzgar a un misericordioso, Dios le mostrará misericordia. Y cuando se trate de un perverso, Dios le va a juzgar de una manera severa. Así que esto es algo innegable, algo que el mismo Santiago nos escribe en Santiago 2, vamos a verlo, Santiago 2. Y esto respalda lo que Jesús está enseñando. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y no solamente aplicado a los seres humanos, sino Dios mismo toma en cuenta el carácter de las personas. Santiago 2 y su verso 13. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Como digo, no vayan a pensar, mis hermanos, que la salvación es por las obras. Estamos hablando aquí, sin duda tienen vista, lo que son cosas de la vida cristiana. El perdón viene a través de Cristo, eso es sin duda. Pero vemos aquí que Dios te trata de una manera u de otra manera, dependiendo de tu trato hacia los demás. Otra parábola que Jesús enseña de esto, Mateo 18. De un deudor que no perdonó al que le debía muy poco, aunque a 10 se le perdona mucho. Y ese hombre no recibió perdón. ¿Por qué? Porque no había perdonado a otros. Así que este principio corre por toda la Biblia. Ahora bien, vuelvan a Mateo 7. Si el estándar de nuestro juicio son nuestras preferencias o ideas, que no nos sorprenda cuando los demás usan sus opiniones para juzgarnos a nosotros. Ahora bien, para decirles, no es un buen estándar, no es una buena regla usar mis opiniones para juzgar a otros. Es algo muy, muy subjetivo. Pero aunque nuestra regla de juicio sea algo santo, como la palabra de Dios, debemos esperar que los demás usen esa misma regla para con nosotros. Si vamos a usar la palabra para juzgar a otros y situaciones y ideologías, debemos esperar que la gente también la use con nosotros. Ahora bien, vamos a ir a las preguntas ahora de Jesús, versos 3 y 4. Verso 3. ¿Por qué miras la mota en lugar de decir la paja en el ojo de tu hermano? La paja en vista aquí o la mota es algo pequeño, un defecto, una imperfección. Podríamos pensar que es una astilla que salió de un tronco cuando fue cortado. Algo pequeño. Y la pregunta de Jesús, simple y sencilla, es ¿por qué? ¿Qué motivo tienes? ¿Por qué fijarte en la mota o en la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahora bien, un motivo posible es el orgullo. Es el deseo de verme más santo que otro. Por eso estoy mirando el defecto que él tiene. Aunque sea pequeño, yo lo estoy viendo, lo estoy destacando. Porque al destacar un error en mi hermano, yo me veo mejor. Porque según yo no tengo ese defecto. Jesús dice, ¿por qué miras? ¿Qué motivo tienes para mirar la paja en el ojo de tu hermano? Ahora bien, otro motivo puede ser que quiero humillar al otro. Quiero apuntar el dedo acusador a mi hermano que tiene un defecto, una paja que él tiene en su ojo. Y sabe, si es por el orgullo o si es por querer humillarlo, ambos motivos son erróneos. Ambos son erróneos. Ahora bien, pudiera haber un buen motivo. ¿Por qué mirar la paja en el ojo de tu hermano? Y es si quiero restaurar y ayudar a mi hermano. Van a Gálatas 6. O sea, Jesús no está diciendo que no pudiera haber un motivo. ¿Por qué mirar la paja en el ojo de tu hermano? Pues lo que Jesús trae a la mente es ¿por qué lo estás haciendo? Tú mismo, hágate la pregunta, hazte la pregunta, ¿por qué estoy mirando la paja en el ojo de mi hermano? Ahora, en Gálatas 6, verso 1, encontramos una situación que Jesús tiene en mente, de un hombre tomado en alguna falta. Dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, algún defecto tiene, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. Un motivo espiritual. Restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Así que Pablo aquí enseña, y Jesús lo enseñó en Lucas 6. También lo leímos. Que si el motivo que tú tienes, ¿por qué mirar el efecto en otro? Es con el fin de ayudar, de restaurar en mansedumbre. Está bien, Pero antes que nada, considérate a ti mismo primero. Ahora, el deseo de perdonar y restaurar es la muestra del amor. Va en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 4 al 8. Y les voy a dar esta introducción. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo enfrentó varios errores y pecados en la iglesia. Uno de ellos, en capítulo 5, un hombre que cometía fornicación con la mujer de su padre. Y eso es bastante malo en sí, pero la iglesia lo toleraba y hasta lo aplaudían. Y Pablo escribe en la primera carta de tratar con eso, que eso no está bien. Y la iglesia debería echar fuera al que hace tal cosa. Pero también abrió la puerta para restauración y perdón, siempre y cuando hubiese arrepentimiento. O sea, que el dejar de hacer eso, el que estuviese arrepentido. En la segunda carta, Pablo, tocando el mismo tema, esa misma situación, escribe en versículos 4 al 8, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, mas para que supieses cuánto más amor tengo para con vosotros. Paremos ahí. No lo vamos a ver, pero ¿sabe una cosa que Pablo escribió en la primera carta? Dijo esto. Ustedes se van a reunir, todos los hermanos, y van a orar para que el cuerpo de ese hermano sea entregado a Satanás. Y háganlo en mi nombre. ¿Eso es amor? Si eso es amor, no quisiera ver el odio, podría pensar uno. Pero Pablo dice, todo lo que les escribí, lo hice con lágrimas y lo hice para que supiera cuánto amor tengo para con vosotros. Verso 5. Que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Bástale al tal esta reprensión hecha de muchos. Pablo sabía que por lo que él escribió, varios hermanos ya cambiaron de parecer. No toleraban más eso y todos reprendieron. Dijeron, no estamos a favor de lo que está haciendo hermano fulano. No lo vamos a recibir aquí. Verso 7. Así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis, ¿qué dice? El amor para con él. Miren esto, tanto Pablo, el que reprendió al pecador con palabras fuertes, como los hermanos de la congregación que perdonaron, mostraron amor hacia ese individuo. Así que cuando Jesús pregunta, ¿por qué miras la muerte de tu hermano? Puede haber un buen motivo. Puede ser una mirada de amor, de restauración. Pero como van a ver, suele ser que no. Suele ser que el motivo de mirar a los defectos de otros es para no mirarme a mí. Y vamos a hablar de eso a continuación. Vuelvan a Mateo 7. La pregunta de Jesús continúa en verso 3. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Y Jesús no niega que el hermano tiene algo en su ojo. Sí, sí, tiene un defecto. Sí, tiene una mancha en su ojo. No cabe duda que la tiene. Pero la pregunta continúa y no echas de ver la viga que está en tu ojo. En el pasaje de Lucas 6 dice, no consideras la viga que está en tu propio ojo. La diferencia entre una paja, algo muy pequeño, y una viga, algo sustancial, con una viga que se usa para armar una pared, un 2x4, un 2x8, un 2x2, algo grande, comparado con una pequeña astilla. La diferencia es tremenda, porque la paja puede incomodar, puede impedir un poco la vista, Pero una viga en tu ojo la hace imposible. No puedes ver con una viga en tu ojo. No hay forma, por su tamaño. Y la pregunta que Jesús hace, se llega a ese fin. ¿Por qué miras al defecto del otro sin antes fijar que tú tienes algo más grande en tu vida? Y saben, es la misma respuesta que diría a la primera pregunta, por el orgullo. Porque si yo no me miro en el espejo, si no miro mis defectos, yo me creo santo. Y me creo más santo que el otro que tiene una paja en su ojo. Vayan a Isaías 65. Isaías 65. Ese pensamiento de que soy más santo que tú no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento ha existido. No es que sea bueno, pero lamentablemente es manifestación de la carne, el orgullo. Isaías 65 y su verso 5. Dicen, que dicen, estate en tu lugar, no te llegues a mí que soy más santo que tú. ¿Alguien que se atrevería a decir eso? Ni te acerques a mí, porque soy más santo que tú. En los ojos de Dios dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Creo que la imagen que Dios presenta a través del profeta no es nada agradable. Dios no tiene alta estima al que se siente más santo que otros. El que tacha a los demás por los defectos en sus ojos y no mira la viga que tienen sus propios ojos. Seguimos en Mateo 7. La otra pregunta que él hace en verso 4, que va de la mano. Pero involucra un diálogo. Porque en verso 3, uno se está fijando. Bueno, ese hermano, no solamente uno, sino los dos tiene pajas. No, la paja que tiene ese es de este color. Esto la caracterizo. Y tiene todos así, tachados. Pero hasta ahora no dice nada. Los retiene aquí en su mente. Es un orgullo, sí. Pero en verso 4, se atreve a acercarse al hermano. Y dice, ¿cómo dirás a tu hermano? Espera. Espera. No continúes más sin mi ayuda. No continúes más sin mi intervención. Te voy a echar esa paja de tu ojo. Esta frase nos habla de un nivel de conocimiento suficiente grande para poder tratar con algo tan delicado como el ojo. Sabemos que el ojo es muy delicado, ¿verdad? Te puedes raspar la rodilla, la cabeza, los hombros, y bueno, aunque esté sangrando y todo, lo cosen y quedó. No es así con los ojos. Los ojos son muy delicados. Tu piel puede ser tocado por algún químico, salen ronchas. Pues toca el ojo, cuidado, si no pierde la vista. El ojo es bien delicado. Por eso hay doctores que se especializan en los ojos, ¿no es cierto? Y tienen instrumentos muy finos para tratar con algo tan delicado como el ojo. Pero aquí a esta persona que dice, mira, hermano, párese ahí, deténgase ahí. Yo necesito sacar algo de tu ojo. Ahora bien, el que está escuchando eso, piensa varias cosas. Bueno, este, si está ofreciendo su ayuda y me dice, espera, o sea, no, estoy en peligro. Está dando la impresión que tiene conocimiento del ojo humano. Está dando la impresión que es experto en todas facetas. Él conoce las enfermedades que pueden ser causadas por objetos en el ojo. Él conoce los remedios que se hace cuando hay un ojo dañado. Él conoce las conexiones que el ojo tiene con el cerebro y con el resto del cuerpo. Y hasta puede impresionar al que tiene la paja con su vasto conocimiento del ojo humano. Porque él dice, espera, déjame echarte la paja de tu ojo. Pero hay una pregunta que permanece. Y es esta. Si tienes tanto conocimiento del ojo humano y tanta preocupación por la vista, hasta la vista de otras personas, ¿por qué hay una viga en tu propio ojo? ¿No sería lógico pensar así? Que alguien viene, hablando físicamente, se metió algo en tu ojo y ahí estás así con, tratando de sacarla y no puedes. Y viene alguien y dice, no se preocupe, espera hermano, yo te voy a ayudar. Yo sé mucho el ojo humano, yo voy a usar esto, y saco instrumentos y hablo muchas cosas, ¿va? Y tú lo ves y dices, bueno, sí yo tengo algo en mi ojo, pero no es el tamaño como tiene aquel. Y este, si realmente fuera tan conocedor como profesa ser, primero arreglaría su propia vista antes de ayudarme a mí. Es el ejemplo que Jesús está poniendo. ¿Cómo dirás a tu hermano, espera, echa de tu ojo la mota, y aquí la viga en tu ojo? En verso 5 Jesús expone el corazón de aquel que haría esto. Hipócrita. Hipócrita. Aquel que actúa de la forma que leemos en versos 3 y 4, según Jesús, es tachado como hipócrita. ¿Por qué? Porque si sabe tanto de los defectos y cómo sacarlos y cómo limpiarlos, apliquemos lo espiritual, si sabe cómo vivir en santidad, ¿por qué no lo hace entonces? ¿Por qué está preocupado por mi vida cuando la de él es mucho peor? Hipócrita, dice el Señor Jesús. Pero es hipócrita porque el individuo está aplicando una doble medida. Un grado de juicio para otros y otro grado de juicio para sí mismo. En la Biblia esto se llama hacer acepción de personas. Es ser parcial en el juicio. Y como digo, uno lo puede ver cuando trato a mis amigos, mi familia de una forma y mis desconocidos de otra. Pero aquí es aún más personal. Yo trato a todos ustedes de una forma y yo mismo me mido por un juicio más liviano, por un juicio menos severo y más misericordioso. No lo vamos a ver porque el tiempo no permite, pero en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es condenado el hacer acepción de personas. No es parte del carácter de Dios. Ahora, el que dice, teniendo una viga en su ojo, yo voy a echar la mota de tu ojo, está diciendo, este juicio que te quiero aplicar, yo vivo por encima de él. Esa regla que a ti te quiero aplicar no se aplica a mí y a mi situación y a mi vida, pero a ti sí. Eso lleve a hipocresía. Y Jesús trató con esto mucho durante su ministerio. Ahora bien, hay tantos ejemplos que podríamos dar de esto. Que nosotros, aún usando una regla santa, una medida santa, que es la palabra de Dios, la aplicamos a otros de una forma y a nosotros mismos de otra forma. ¿Quieren un ejemplo? No quieren, pero sí lo voy a dar. Usted recibe una invitación de algún primo, sobrino, amigo, que se va a casar con su pareja. Pero esta pareja es del mismo sexo. Son homosexuales, son lesbianas. Y usted recibe la invitación. No le voy a pedir que levante la mano, pero estoy casi seguro que muchos, si no la mayoría, yo no voy a asistir. Porque mi presencia en esa boda daría mi aprobación de esa boda. Y yo no voy con eso. Basado en la palabra de Dios, que Dios no va con eso. Es en contra de la ley de Dios. Y eso diría, amén, hermano. Tengo un amigo muy cercano, un hermano en la fe, compañero de trabajo, que tuvo que tomar esa decisión hasta con su propia hermana, que se casó con su pareja. Él no fue a la boda, mostrando, no, yo no voy con eso. De acuerdo. Usando una regla santa, poderosa, autorativa. Bien. Usted recibió otra invitación la siguiente semana de otra pareja que se va a casar. Otra pareja. Y sí es hombre y sí es mujer. Pero uno es converso y el otro no. Uno es salvo y el otro no. Ahora, si tú vas a usar la misma regla que usaste para con los homosexuales, absteniéndose de ir, no mostrando tu presencia porque Dios no va con eso, ¿cómo Dios mira los yugos desiguales? ¿Va con Dios? No va con Dios. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Pero llegando a la invitación, sé que voy a estar con mi esposa, con mis hijos, ahí vamos a estar. Lo mandas. ¿Saben qué es eso? Doble medida. Estoy usando la Biblia para una cosa, para otra cosa no. Así que mis hermanos, esto aún usando un estándar perfecta, una regla perfecta, tenemos que tener cuidado de no ser el individuo que Jesús está describiendo en Mateo 7. De aplicar el juicio de forma imparcial. Si vamos a usar la Biblia, usémoslo para los demás, para con nosotros, sin parcialidad. Ahora bien, el mandamiento supremo en verso 5. Y yo creo que Jesús dejó la enseñanza central para el último. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo. Por favor, tú tienes una viga en tu ojo. No estás en ninguna capacidad para sacar la paja del ojo del otro. Saca primero la viga de tu ojo. Pensé en algo, mis hermanos. Es curioso cómo Dios ha diseñado el cuerpo humano. De modo que por sí no puedo ver mis ojos. Puedo ver tal vez un, no sé, 70-80% de mi cuerpo. Obviamente la espalda no se puede ver. En la cabeza, con mis propios ojos, sin ayuda. No sé cómo me veo. Nada de la cara se puede ver, ¿verdad? Así lo hizo Dios a propósito. Si Dios hubiera puesto un ojo aquí en el dedo y otro acá, fácilmente me veo todas partes, ¿no es cierto? Pero Dios no lo hizo así. Es más, aunque usted tenga ojos grandes, el uno no puede ver el otro. Está esta torre aquí en medio que no permite. Entonces suena chistoso, pero hay un punto al cual quiero llegar. En lo físico es imposible que un ojo vea al otro. En lo físico es imposible que tú sin ayuda externa, pueda ver lo que tienes en tu ojo. Pero Dios nos ha dado algo que nos permite ver nuestros ojos. Yo sé de qué color son mis ojos. Yo sé que tengo una pequeña mancha marrón en este ojo. Yo sé. ¿Sabe por qué? Me he visto en un espejo. Y aunque no tuviera espejo, hay algo en la naturaleza. ¿No es cierto? Una reflexión en el agua. Algo tan sencillo, mis hermanos, que Dios nos ha dado para poder vernos en lo físico. ¿Cómo están nuestros ojos? Ahora bien, no es coincidencia, Santiago 1, no es coincidencia que Dios hace esta comparación. En Santiago 1 y sus versos 23 al 25, donde él compara la palabra de Dios a un a un espejo. Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Ahí está el cuadro, ¿verdad? Un hombre mirándose en el espejo. Mira, considera su rostro. Verso 25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. La comparación es el espejo con la perfecta ley, que es la de la libertad. Un paréntesis aquí, pero no puedo pasarlo por alto. La palabra de Dios, los manuales de Dios, no es un camino de esclavitud y opresión. Santiago lo llama como la ley de libertad. El que no es salvo puede ver al cristianismo con maneras de Cristo como una cosa que constriñe, una cosa que no me permite disfrutar la felicidad. Pero el que conoce a Dios, conoce que el camino de Dios, los maneras de Dios son caminos de libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres para servir a Dios, libres para gozarse en Dios. No esclavos del pecado, no esclavos a la voluntad del diablo. Cierro paréntesis. Dice en verso 25, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Cuando uno se mira en el espejo por la mañana, va a haber tal vez algún defecto. Tal vez amaneció con la gaña en el ojo y tiene que quitarlo. Tal vez, no sé, ¿va? Tal vez tiene baba y tiene que limpiarlo. Tal vez el pelo está de un lado a otro lado y tiene que arreglarlo. Pero el espejo le enseña todo eso. Pero cuando me levanto por la mañana y no quiero verme en el espejo porque no quiero enfrentar la realidad, ¿qué pasa? Continúo mi día pensando que todo está bien y tal vez queda el resto de lo que comí anoche todavía en mi boca. Y no me miro en el espejo. La palabra de Dios, mis hermanos, es el espejo. Cuando Jesús dice, echa de tu ojo la viga. La única forma de identificar las vigas en mis ojos es mirar en el espejo de la palabra de Dios. Yo puedo preguntarte a ti, pero tu juicio puede ser parcial. Tú, porque eres mi amigo, tal vez no me quieres tratar mal, o porque me odias mucho, eres muy severo. Pero lo que no va a mentir es el espejo de la palabra de Dios. Yo necesito verme en ese espejo antes de mirar a los ojos de mis hermanos. Salmo 139. Terminamos con estos dos puntos. Salmo 139. Es un tema que corre por toda la Biblia, que se llama la examinación personal. Cuando celebramos la cena del Señor, Pablo exhorta a hacer esto. Cada uno examínese a sí mismo, ¿verdad? Y no es nada nuevo que lo inventó. El salmista David dice aquí, en versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, ¿de qué forma Dios puede examinarme? ¿Será que tengo que hacer cita con Él para que Él venga a mi aposento y me chequee los ojos? Cuando yo me acerco a su palabra, a ese espejo, y leo la palabra, no con el fin de identificar pajas en los ojos de mis hermanos, sino para ver qué hay en mi ojo, le estoy pidiendo a Dios que me examine. Sepan algo, Dios no nos dio este gran libro para que usted tuviera municiones para apuntar ese dedo señalador a otros. Eso no fue el propósito de la Biblia. De Génesis Apocalipsis no es así. Es para que tú te mires en la palabra de Dios. Y como dice el salmista, después de haberme examinado, de haberme probado, guíeme en un camino eterno. Primero está la examinación, identificar los errores que tengo en mi vida. Y obviamente el siguiente paso lógico, Salmo 51. Vamos a terminar con esto. Salmo 51 y su verso 2. 2 y 3. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Noten que las dos cosas van de la mano. La examinación, que es el reconocimiento personal del pecado. La confesión de pecados que da lugar al perdón de Dios. Señor, yo he reconocido mis rebeliones, ahora lávame, saca esas vigas de mis ojos, porque sólo así podré estar capacitado para ayudar a otros que tienen algo en sus ojos. Ahora bien, el que ha hecho esto, el que lo hace a menudo, que se mira en el espejo de la palabra de Dios, identifica los errores, los confiesa, recibe perdón, ya puede acercarse al hermano. Y en vez de decir tú esto y tú el otro y mire por qué estás mal, puedes ir con mansedumbre y con humildad. Hermano, vamos a tomar una mirada al espejo porque Dios me mostró algo en mi vida. Y tal vez a ti también puede ser de ayuda. Con espíritu de amor, como tenía Pablo, con espíritu de humildad y mansedumbre, como tenía Pablo y Jesús, ayudar a otros a la restauración y guiarlos por el camino eterno. Pero aquel que tiene cantidad de manchas en sus ojos, su vida está repleta de pecados manifiestos. Y dice, hermano, estás mal. Porque aquí dice la Biblia esto y el otro. Jesús ya te tachó. Hipócrita. Hipócrita. No tienes que vivir así. No tienes que ser tachado así por el resto de la vida cristiana. Jesús dijo, echa primero la viga de tu ojo y después podrás mirar bien. Echar la paja fuera del ojo de tu hermano. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a poner esta enseñanza muy, muy práctica de Jesús en práctica en nuestras vidas. No juzgar a los demás sin antes habernos juzgado a nosotros mismos. Oremos. Padre Celestial, siempre cuando nos acercamos a tu palabra, somos confrontados con verdades eternas, verdades que no se pueden disputar, porque vienen de los labios de nuestro Creador y Señor Jesucristo. Señor, yo espero haber proclamado la verdad honestamente en esta mañana, sin falsedad, sin engaño, sin decepción. Señor, lo que hemos visto, que quede en nuestras mentes hoy y siempre, que cada vez que se levanta un espíritu de orgullo, queriendo ver cuánto, queriendo mostrar cuánto sabemos o cuán santos somos, y así señalamos, acusamos y juzgamos a los demás, Señor, que tú nos acuerdes de estas grandes verdades, de la necesidad de tomar esa larga y honesta y profunda mirada en el espejo de la palabra de Dios. Porque sólo así podremos tener una realidad de la condición en nuestros ojos. Y después de tratar con eso, estaremos en condiciones para ayudar a los demás. Padre, gracias por las enseñanzas profundas de Jesús y como Él siempre tenía la razón. En cada faceta de la vida que Él predicaba, tenía la razón. Ayúdanos a ser moldeados a la imagen del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, que pedimos todo esto. Amén y amén.